espacio de tecnología en Uniradio.
Bueno, justamente, vamos a hablar un poquito de Uber, un tema sobre el cual hay muchísima discusión a nivel nacional. Y el diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, José Carlos Maía, presentó un nuevo proyecto de ley que apunta a la regulación de diversas aplicaciones para regular aplicaciones, por ejemplo, como esta, como Uber. Y ya estamos en línea con José Carlos Maía. ¿Cómo andas, José Carlos?
Bien, encantado de estar con ustedes.
Bueno,
buena audición desde acá, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto, perfecto. Ahora te escuchamos perfecto. Bueno, José Carlos, ¿qué debe contemplar un proyecto de ley que regule este tipo de aplicaciones, en tu opinión?
Bueno, en primer lugar, que sea un estímulo para la economía digital, que el Uruguay ha invertido mucho en esto. Ha hecho una apuesta importante, sobre todo por el tema de la innovación, de todos los creativos que hay en la materia, toda la gente que efectivamente desarrolla tecnología para aquí y desde aquí hacia el mundo, tiene que ver en esto una oportunidad. Por otro lado, tener claro que las tecnologías no deben ser un medio para eludir responsabilidades tributarias ni fiscales, sino que tienen que ser un medio efectivo para poder acceder y desarrollar servicios, derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo te diría que esos son dos pilares fundamentales y que en términos laborales se traduce en la apuesta a que el Uruguay genere trabajo de calidad o lo siga generando y que no sea esto también una forma de promover empleo chatarra, esto es gente que trabaja, que tiene un sueldo determinado, pero que los derechos sociales no los tienen.
Esa es una de las principales críticas que se le ha hecho un poco a Uber, me parece.
Sí, claro, esa es una de las principales, pero no es solo ahí. Es una cuestión que de fondo te está interpelando las relaciones laborales, el rol del Estado y demás, porque puede pasar que haya gente que hoy, como muchas áreas, no solo en la tecnología, tenga buenos ingresos en esto, pero no tiene perspectiva previsional. Y es muy difícil tener la conducta y la disciplina propia como para a determinada edad, por las necesidades que te genera el día a día, vos tengas la perspectiva de decirte, bueno, yo hoy estoy así, pero dentro de 30, 40 años no va a ser la misma la situación, y tomes hoy las medidas que tenés que tomar a mediano plazo y largo para poder desarrollarte tú también como persona.
Hoy en día, ¿qué está pasando con los trabajadores que trabajan para Uber?
Están en negro.
Claro,
no, es la definición.
No tienen nada.
Tienen una oportunidad de hacerse unos pesos y pronto, pero puede pasar en otras actividades que sean menos notorias. La diferencia entre fenómenos de la economía digital y lo demás es que son de escala masiva, que se hace por vía tecnológica y que es amigable a la gente cada vez más. Entonces se usa y se utiliza sin preconcepto ninguno y se desarrolla.
Ahora, María, es interesante lo que sucede con Uber, porque tenemos una tecnología nueva que, bueno, irrumpió un poco introspectivamente en el panorama nacional. Lo que yo le quería preguntar es cómo complica la normativa vigente que tenemos en nuestro país la utilización de nuevas formas, de nuevos medios electrónicos. ¿Hace más complicada el hecho de fiscalizar? O me parece que este proyecto de ley tiene que tener esa pata en cuenta.
Sí, la tiene. Lo que sucede no es solo la dificultad de los medios, en el sentido que lo tecnológico juega en eso para que vos no le des a todo, sino que actúes sobre lo que tenés que actuar, sino también otra cosa más, que es que vos, si aplicás las normas vigentes a determinada actividad, también de hecho lo estás reconociendo como un sujeto, digamos, de mercado. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo que ustedes decían recién, en el caso de Uber. Si yo a Uber le aplico DGI, BPS y demás, tengo medios para hacerlo quizás, pero yo estoy reconociendo esa actividad como legítima cuando hay una parte que tiene inconvenientes, que es la de los aportes departamentales que tienen que hacer quienes hacen esa actividad a título oneroso. Por lo tanto, no es un tema fácil de resolver, e implica opciones y decisiones políticas concretas.
Claro. ¿Por dónde va el proyecto concretamente, el proyecto que se busca desde tu lado para regular Uber?
Bueno, básicamente lo que hace es un poco lo que dije, ¿no? Es decir, fijar las reglas de juego, establecer un marco regulatorio en 7 artículos, empoderar a los órganos del Estado para que efectivamente apliquen su jurisdicción, propender a que la tecnología no sea una forma de eludir las responsabilidades tributarias en ningún orden ni fiscales, y habilitar a el Estado a través de los organismos que correspondan, esto es vía la justicia, a aplicar distintas formas, que puede ir del bloqueo de una cuenta hasta lo que determine la justicia o la cuestión administrativa que corresponda. Claro. Es decir, es una especie de hagas que lo que proponemos nosotros.
Pero ya no estaban los diferentes poderes de Estado habilitados a actuar en este caso.
Yo creo que sí, en parte. Lo que pasa es que en algunos casos te piden ley. Y bueno, capaz que la ley es un tanto redundante, pero...
Pero lo va a dejar claro.
Pero bien. Lo va a dejar bien claro, eso no tengan dudas. Porque ese es el punto. Cuando tenéis, si el organismo del Estado tiene dudas de sus propias facultades, bueno, va a ser la ley la que le ayude a despejar las dudas.
O sea que no se va por el lado de prohibir Uber, sino que pague lo que tiene que pagar. Y de la Exacto. seguridad social que tiene que dar.
Exacto, que actúe bajo la normativa vigente que actúa cualquier empresa en el Uruguay. Que la tecnología no sea una cuestión de que, bueno, yo actúo de forma electrónica por la economía digital y tengo tales características y no pago nada, y si estoy con un lugar donde la gente me ve todos los días, tipo, soy el puesto de la esquina, la tienda de la esquina, sí, no es así.
Claro, eso es lo que genera la competencia desleal entre Uber y, por ejemplo, el taxi.
Exacto. Bien. Lo que pasa es que cambió la masividad de lo que es masivo y casi impersonal es lo que cambia la aplicación del fenómeno. Yo les voy a poner un ejemplo.
Sí.
Hace unos cuantos años, cuando yo comencé como diputado, el problema que vos tenías era, y qué pasa todavía, que había alguna gente que le ponía, yo qué sé, el 23 de diciembre, 22 de diciembre, una mesa con, por ejemplo, juguetes frente a una tienda que estaba establecida todo el año. Entonces el tipo que estaba en la tienda todo el año te decía, bueno, yo trabajo, pago los impuestos, etcétera, etcétera, y esta persona vende lo mismo que yo, más barato, pues uno pone un mango para el Estado. Mm. Bueno, vos imagínate eso en el celular de cada quien, en la computadora de cada quien, y miles de veces en las transacciones comerciales que hoy existen, de distinto índole, y la actividad económica que hoy existe. Bueno, entonces cuando se es masivo el fenómeno, cuando es socialmente aceptado y cuando da con la tecla, vos no te podés poner de frente contra eso y tratar de frenar algo con medidas inaplicables. Lo que tenés que hacerlo es, bueno, buscar la razonabilidad de las cosas e intentar fijar al menos reglas de juego que nos den garantías a todas las partes.
El otro día María estuvo un poco investigando sobre, porque ahora OCA, una de las tarjetas más masivas que tiene nuestro país, va a pasar de ser una tarjeta nacional a ser internacional, lo que le facilitaría muchísimo más a la gente para poder pagar Uber. O sea que me parece que Uber es una aplicación que llega para quedarse, me parece que se va a quedar acá, o sea, es algo que cada vez va a ser más masivo. Hoy en día no tanta gente la usa, pero con esta posibilidad que se abre, cada vez el público va a ser superior.
Claro, pero Uber y todo lo demás.
Ahora, y con respecto al proyecto este, que se propone regular diversas aplicaciones, como Uber, ¿están pensando en otras aplicaciones también que puedan llegar y que pueden ser también partícipes de este marco regulatorio?
Estamos pensando en todas. Por eso hacemos un marco general que involucre a las actividades y no a tal o cual empresa. Esa es un poco la idea.
Bien.
Claro, o sea, toda la actividad que funcione debe pagar los impuestos que le corresponden, básicamente así.
Exacto. Es para las aplicaciones.
Claro, y con la peculiaridad de ser a través de medios electrónicos. Bien. Ahora, Maya, una consulta. Hablábamos un poco, Javi, capaz que vos se la querés preguntar un poco, ¿qué lectura haría de la situación del
proyecto? De claro, porque se habló bastante de lo de Walter de León, que había hablado de la figura del arrepentido, y qué opinión te surgió cuando viste esa propuesta.
Bueno, a mí me sorprendió mucho, porque bueno, la verdad no lo tenía los cálculos. A mí me parece un error el proyecto desde la concepción de Pique. Yo no lo comparto, valoro el esfuerzo que hace, la preocupación del diputado Walter de León, pero no comparto ni el medio ni nada. Me parece que desde por donde se lo mire es un error. Y está, esa es mi visión sobre eso. Más le digo, yo tenía el proyecto ya medio cerrado y no lo había difundido por una cuestión de que pensaba darle un camino más más reservado al comienzo. Pero claro, cuando salió públicamente esa iniciativa, me pareció
que tenías que difundir el tuyo,
que tenía que darle difusión para que la gente supiera que desde el Frente Amplio había otra idea y otra propuesta.
Bien. Diputado, muchas gracias por estos minutos en la mañana.
Bueno, fuerte abrazo, que pasen muy bien.
Otro, hablábamos con José Carlos Maía, bueno, sobre esta presentación de este proyecto de ley que apunta a la regulación de diversas aplicaciones, como por ejemplo...
Entra como todo, claro,
son estos nuevos...
Lo que sea como un marco para que las empresas que vengan a funcionar mediante tecnología...
Mediante medios electrónicos, exactamente.
Claro, que tributen.
Digamos. Claro, que tributen. Esa es la principal crítica que se le hace a Uber. Uno puede decir si el servicio es bueno o malo. El servicio tiene muchas cosas que son totalmente apropiables, que incluso el taxi podría tomar nota para anexarlas a su servicio. El tema es que, claro, Uber no paga un peso, entonces vos como taxista tributas todo, pero la competencia se vuelve un poco desleal.
Porque hay varias, ¿no? Está, por ejemplo, Airbnb. Para los hoteles. Para las casas, digo, y van a seguir apareciendo. Digo, claro. De hecho, el otro día veía que Easy Taxi está sacando una modalidad medio Uber.
Vos pedís un Easy Taxi, a veces no cae un taxi, cae un auto particular. Bueno, o sea, ¿qué diferencia hay entre Uber y eso?
Por eso. Ninguna. Entonces, si uno va por el lado de prohibir Uber, en realidad van a seguir apareciendo otros ejemplos.
Es que la cuestión de fondo acá es que Uber habilitó una nueva manera de traficar información. El tema es cómo que te sirve como usuario, que te sirve para moverte en una ciudad. El tema es, bueno, cómo lográs meter este tipo de circulación de tráfico dentro de los marcos legales, legítimos y justos, me parece, ¿no? Para toda la cuestión, que es lo que se está discutiendo. Porque, bueno, más no, acá la discusión hoy me parece que no era si Uber es bueno o es malo. Es cómo lográs meter este tipo de pagos por medios electrónicos, lo que sea, dentro de la normativa nacional vigente sin afectar a otros sectores, no como el taxi, que también legítimamente tiene derecho a decir, vos, mirá, me estás ganando, pero no dejás un peso en el país.